En la justicia provincial, en la que se está poniendo a consideración si Juan Pablo Echegaray, el conductor de la camioneta, tiene que seguir siendo imputado y tiene que ir a juicio, o si tiene que ser sobreseído, como está planteando el Ministerio Público, en el siniestro vial que le costó la vida a esta pequeña
Lucía
Lucía
Ruini.
Rubiño hace un par de años atrás. Decíamos que el Ministerio Público entiende que no hay elementos para imputarlo. La querella, la familia entiende que las pruebas demuestran todo lo contrario, que Echegaray sí tuvo que ver, está involucrado en este siniestro vial y que tiene que ser declarado responsable por la muerte de Lucía. Vamos a charlar con el abogado de la familia, el doctor Marcelo Fernández, que sabemos que tiene muy poquito tiempo, así que vamos a tratar de sintetizar todo. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días. ¿Me escuchan bien?
Lo escuchamos perfectamente, doctor. Deme dos o tres puntos vitales que ustedes entienden que sostienen la posición de que Echegaray siga siendo imputado y vaya a juicio.
Bueno, 15 testimonios que han sido rendidos en la UFI de delitos especiales y que en el momento del hecho, cuando ocurrió, eran menores de edad, por lo tanto declararon para el juzgado de menores a través del sistema de cámara Gesell, cuyos testimonios fueron luego analizados por parte de las profesionales y dieron cuenta de que esos testimonios eran honestos, eran concordantes, eran conducentes, tenían una estructura lógica correcta al momento en que estaban viviendo. Son testimonios de personas que han estado en el momento, en el lugar y han presenciado el hecho con sus propios sentidos. Entre ellos hay cinco y dos particularmente, que son dos personas que salvaron la vida, una nena, una chica y un chico, que estuvieron en el lugar. A su vez, la pericia de parte nuestra ubica a Echegaray circulando por el medio de la calle, que es uno de los puntos que sostiene la fiscalía, y entendemos que lo sostiene con un error de razonamiento, porque no solamente lo ha dicho nuestros peritos, sino que lo ha dicho también un profesional, un funcionario policial, en los primeros momentos en que la causa comienza a tramitarse en la UFI de Delitos Especiales, un funcionario policial de la UFI de Delitos Especiales, que comenta que Echegaray circulaba por el medio de la calle, es decir, que los dos vehículos circulaban por el medio de la calle. Una de las hipótesis, o sea, la hipótesis fundamental que tiene la fiscalía es que solamente Mansur lo hacía y estaba conduciendo a alta velocidad y antirreglamentariamente. Estas pruebas demuestran que no es así. Esos 15 testimonios, todos son contestes en decir que Echegaray, en palabras de los chicos, le echó la camioneta
Le,
contra el hombro.
perdón, no se escuchó bien. Que Echegaray lee
Le tiró la camioneta encima
a
y que
Mansur.
lo a Mansur y que lo acorraló. Pero aparte de eso, hay un funcionario, perdón, un perito que llevó adelante una pericia que es la única pericia que existe sobre el auto de Mansur. Ninguno de nuestros peritos pudo determinar concretamente la velocidad porque no tuvieron a disposición el vehículo de Mansur. Esta persona, que es un ingeniero mecánico, un especialista, no tiene nada que ver con ninguna de las partes, sino que en su momento compareció ante el juzgado de menores en representación de una compañía de seguros.
¿Es el perito que
Este
vino de
perito.
Salta, doctor?
No, 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 ese es un
¿No?
perito nuestro, de Salta. No, lo que les refiero es como les digo, un ingeniero mecánico
Sí.
especialista de una compañía de seguros que fue claro en demostrar algo que contraría abiertamente la hipótesis de la fiscalía, que es que el vehículo de Mansur no pudo haber circulado a más de 28 kilómetros por hora porque no saltaron los airbags, no funcionó todo el sistema de seguridad que tienen esos vehículos y da toda una explicación técnica con, a su vez, fórmulas matemáticas y físicas que le permiten arribar a esa solución, con lo cual estamos demostrando que tampoco perdió el control porque circulaba a alta velocidad, que es lo que ha sostenido la fiscalía.
Sino que fue más
Básicamente
bien,
eso.
sino que fue más bien,
Provocado,
claro,
provocado.
provocado por Echegaray, que supuestamente, digo supuestamente porque todavía no lo ha comprobado la justicia, no hay una sentencia, pero supuestamente provocado porque Echegaray le tiró la camioneta encima.
Exactamente. A su vez hay un testimonio de uno de los menores que declaró en la parte de investigación, que dice que se comunicó a los días con Echegaray y que lo increpó diciéndole, dejá de mentir, dejar de decir que no tenés nada que ver, porque Echegaray estaba haciendo publicaciones en sus redes sociales, y que Echegaray, este menor dijo que Echegaray le reconoció que, bueno, que le había tirado la camioneta, pero por decirlo en chiste, o sea, haciendo de una manera sin intención, digamos.
Claro.
Lo cierto es que la invasión en el Cafil siempre estuvo, que es lo que nosotros venimos diciendo, y si ustedes ven los videos que se analizaron y que se han visto por las redes sociales y que son forman parte de la causa, es clarísimo que no pudo nunca ir por el carril que le correspondía, que es lo que ha dicho la fiscalía, sino que iba por el medio de la calle, ambos iban por el medio de la
Ahora,
calle.
Ahora, perdón, doctor, ¿a qué atribuye entonces esta posición de la fiscalía?
La verdad es que yo entiendo que puede haber un error de interpretación cuando uno analiza el análisis que se hace en la valoración probatoria, y que es lo que nosotros exigimos normalmente a los magistrados al momento de valorar en una causa, en un juicio, se exige, o el estándar es la sana crítica racional, acompañada de las máximas, de las experiencias, las máximas de la experiencia y la lógica. Yo entiendo que hay un error en las máximas de la experiencia. Todos sabemos que si circulamos por una calle que ha quedado en un solo carril y viene enfrentado a un vehículo y por el motivo que sea tiene que hacer un viraje hacia donde vengo yo, claramente cualquiera de nosotros de manera instintiva va a tirar hacia el otro lado.
Claro,
eso
sí,
es lo que pasó. Y entiendo que la fiscalía está haciendo un análisis errado, hay un error que en la lógica, digamos, se le llama falacia de razonamiento.
Usted,
o al menos eso es lo que quiero creer.
Si eventualmente el tribunal concediera el sobreseimiento que está pidiendo la fiscalía y que está pidiendo la defensa, ¿ustedes van a apelar, van a presentar algún recurso para objetar eso?
Por supuesto. Tenemos todos los elementos como para llegar al máximo tribunal si es necesario.
O sea, incluso hasta la Corte de Justicia.
Incluso hasta la Corte de Justicia.
Doctor, ayer nos surgía una duda. Mientras tanto, mientras todo esto ocurre, Echegaray, que está en Mendoza, ¿él tiene permiso, licencia para conducir o no?
No tiene licencia para conducir.
¿Y esto quién lo controla allá en Mendoza?
La verdad que no sabría decirle. No tengo... Asumo que debe haber alguna autoridad que se encargue acá, que se encargue de controlar ese tipo de cuestiones. Hasta donde sé,
sí.
Pues la verdad, ¿recuerdan que yo no, en la primera audiencia que se hizo con Echegaray, donde se le fijaron las medidas cautelares, yo no era el abogado representante de la familia?
Claro.
Sí. Yo vine a entrar a la causa aproximadamente unos 15 días, 20 o quizá un mes después. Entonces, desconozco si en esa audiencia se le fijaron ese tipo de medidas cautelares, sería lo más lógico. Por eso es que afirmo lo que afirmo. Porque inclusive el delito por el que se le imputa, los dos delitos por los que todavía sigue imputado, determinan eventualmente que al momento de fijársele una pena, la pena accesoria es la de inhabilitación para conducir por el doble de la pena.
Claro, sí.
Con lo cual entiendo que, por lógica, debería estar privado de poder conducir.
Doctor, le agradecemos muchísimo por habernos atendido. Sabemos que está por empezar la audiencia, así que lo liberamos inmediatamente. Gracias.
Por favor, gracias a ustedes. Gracias.
Ahí lo escuchaban a Marcelo Fernández, el abogado de la familia de Lucía Rubiño, que insiste en que Juan Pablo Echegaray tiene que seguir siendo imputado y tiene que ir a juicio. Porque él, con esa maniobra, lo resumo así. Lucía estaba en la puerta de la casa de una amiga, por la calle, estaba en la vereda, estaba con amigos, estaba con su novio incluso, uh-huh. Y por la calle, de frente a la casa, circulaba una camioneta conducida por Juan Pablo Echegaray y un auto conducido por Mansur, no me acuerdo el nombre de pila. El que atropella a Lucía y la mata es el auto.
Sí.
Producto de una brusca maniobra, el auto terminando contra la, se va hacia la casa, la termina chocando al contra el portón, y en ese trayecto arrastra a Lucía y la deja incrustada contra el portón. Eso es, ahí se generan las heridas que después le cuestan la vida a Lucía. Fue producto de una brusca maniobra, un giro muy brusco, que desvía la trayectoria del vehículo. Ahora, lo que se está tratando de determinar es si esto fue por impericia del conductor o porque iba a altísima velocidad, como dicen algunos, o si esto estuvo motivado por una conducción poco temeraria o producto de algún juego, algún desafío, entre Echegaray y Mansur. Hay testigos, según ha contado Fernández, que dicen que Echegaray le tiró la camioneta encima. Claro. Venían circulando en sentido contrario. Que Echegaray le tiró la camioneta encima a Mansur y que por eso Mansur desvía su trayectoria y termina chocando contra el portón, atropellando a Lucía. Ahí está el quid de la cuestión. ¿Qué dice el Ministerio Público? Que Echegaray no tiene nada que ver. Que no tiene absolutamente nada que ver y que debería quedar desvinculado. Eso es lo que se va a resolver hoy en la continuidad de la audiencia. Suponemos que hoy va a llegar a su término.
Claro.
Pero ya dijo el abogado de la familia de Lucía Rubiño que si eventualmente le dan el sobreseimiento a Juan Pablo Echegaray, que insisto, era el conductor de la camioneta, si le dan el sobreseimiento van a objetar esta decisión ante instancias superiores y que están dispuestos incluso a llegar al máximo tribunal de justicia de la provincia, que es la Corte de Justicia. 8:04, vamos con más información, Marita.
Desde las 6:00 a.m, hora argentina, 11:00 a.m de Roma.